Buenos días, Marcelo. Buenos días a su audiencia. Muy bien.
Bueno, varios temas para charlar. La semana pasada charlamos y nos quedaron pendientes unos, pero bueno, arranquemos por esto que fue importante. Bueno, se volvió a sesionar de manera presencial y con temas importantes.
Se volvió a la sesión de manera presencial con el sistema antiguo, digamos, donde no había ya más elementos, digamos, electrónicos como celulares o computadoras para votar, sino el sistema de todos a más bancas, como era antes de la pandemia. Una sesión donde se acordaron los temas, una sesión con muchísimos temas todos acordados entre oficialismo y oposición, y aún, Marcelo, en ese nivel de acuerdo, hubo al comienzo de la sesión 7 horas de distintas mociones de orden para recién comenzar con el tratamiento. Pero bueno, yo creo que el mensaje fue importante, las leyes eran importantes, pero el mensaje de que se realice la sesión, de que sea presencial, de que haya habido acuerdo y de que los temas se hayan tratado y en su mayoría, bueno, serían por unanimidad o con digamos, diferencias muy importantes de votos para sostener, bueno, las distintas cuestiones que se fueron tratando. Así que una sesión súper, yo creo que súper interesante y algo cercano para la sociedad en un momento donde se cuestiona tanto la política, cuán cercana está con la gente o no.
Y esto es bueno, ¿no? De volver a la presencialidad. Si bien usted estuvo cuando en algunas de las sesiones mixtas, estuvo en forma
Sí,
presencial,
yo
pero es
siempre fui
distinto. Claro,
presencial, Marcelo.
pero por eso. Pero estar todos es distinto, ¿no? Verse la cara, charlar ahí, es otra cosa.
Exactamente, eso da la posibilidad de ir corrigiendo sobre la marcha, la labor parlamentaria es distinta. La propia comisión, nosotros tuvimos comisión de presupuesto también presencial, donde abordamos, por ejemplo, la protección para la ley de oncopediatría y el alivio fiscal para los pequeños contribuyentes para fortalecer la actividad económica y la salida social de la pandemia, que fueron los dos temas que tuvimos presencial y fue una muy buena reunión, que no digamos que es un sistema en el anterior en el que se puede trabajar,
Sí.
pero no es el ideal para cuando uno quiere acordar, es mucho más fácil si se hace de manera presencial.
Es un tema
Digamos,
para llevar adelante ante una emergencia como la que se tuvo con la pandemia.
exactamente, sí, así
Queda
lo entiendo yo.
preparado por las dudas para cualquier cosa.
Exacto.
¿Qué temas destaca de los que se trataron y aprobaron en la
Bueno,
sesión?
el alivio fiscal para fortalecer la salida de la pandemia, que es para los contribuyentes cumplidores, para quienes tienen deudas como monotributistas o que tengan deudas con la seguridad social, es algo importante que también va a incidir en nuestra provincia, así que si alguien no ha podido estar en el último tiempo o en el tiempo de la pandemia, digamos, regularizando ante la AFIP, esto va a ser algo que va a servir también, sirve más en el continente argentino, digamos, la Argentina continental, pero también se aplica en nuestra provincia. Por todas las obligaciones vencidas que hayan sido hasta el 31 de agosto del 2021.
Bien.
Bueno, esa es una norma importante. Otra norma muy importante y muy buscada y muy trabajada, incluso por una asociación importante de nuestra comunidad, era el régimen de protección integral para, como se le decía, de los niños que tengan situaciones de
De
cáncer.
cáncer, sí, que acá está todavía ahí dando vueltas en la legislatura un proyecto similar.
Y que ojalá que lo traten, porque o bien pueden adherir a la ley nacional los legisladores, o pueden dictar, digamos, adherir a la ley nacional e incorporar cuestiones puntuales de la
Claro.
provincia. Bueno, pero sería importante porque, bueno, se crea un régimen de protección para niñas, niños y adolescentes que padezcan cáncer y tiene, aparte de ese registro y de que otorgar una credencial al niño que esté con el tratamiento activo, le va a dar la posibilidad de una asistencia económica similar a una asignación universal o una por el tiempo que dure el plazo de duración de tratamiento, que se va a tramitar en ANSES, la gratuidad en el transporte público, el estacionamiento en prioritario en zonas reservadas, la prioridad en la vivienda, porque muchos de estos niños tienen que tener lugares, bueno, muy, muy cuidados, muy sí. Asépticos, que en realidad no pasa y no los tienen. Y la educación, por ejemplo, que se arbitren todas las medidas para que realmente puedan seguirse educando. Tienen también, si se tienen que trasladar a más de 100 kilómetros, tiene que tener la familia un subsidio habitacional, que en el caso de Tierra del Fuego se sabe que muchos se trasladan a la capital federal, normalmente a Garrahan, y a lo mejor va a responsable para uno de los padres, pero no todo el grupo familiar, y algunos niños más pequeños quedan con su familia. Bueno, un régimen de licencias especiales para los progenitores, que realmente las licencias no estaban contempladas, y que la licencia siga siendo, ¿no? Va a seguir percibiendo una retribución por ese tiempo de licencia por la ANSES. O sea, es realmente una ley muy importante para estas familias que tienen esta realidad, que son realidades muy duras, muy difíciles de atravesar. Muchas de estas organizaciones que nuclean a los padres estuvieron presentes en el recinto, y una ley que tuvo, imagínese, 226 votos afirmativos.
Muy bien.
El nivel de consenso, ¿no?
Diputada, buenos días. Belén Martínez la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Belén. Muy bien.
Me alegro. Justamente fue la primera sesión presencial, se vuelven a ver todas las caras, y post-elecciones, ¿cómo fue el diálogo con la oposición en general y la discusión que se dio en el recinto, más allá de que hubo grandes consensos en los proyectos?
No, la discusión fue difícil porque fueron 7 horas, ya le digo, de idas y vueltas hasta el comienzo efectivo de la sesión, donde, bueno, realmente la oposición tiene un nivel, para mí, de violencia, de ataque, de no acompañamiento, porque de no hacerse cargo de las situaciones que llevaron a la Argentina hasta este punto, no se hacen cargo de la deuda que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional, no se hacen cargo de la realidad que nos dejaron, que eran las provincias, que me tocó ser gobernadora, las provincias desfinanciadas a la obra pública, porque los primeros 2 años tuvimos mucho acceso a la obra pública, después nos cortaron hasta los fondos de la soja, Tierra del Fuego, bueno, llegó el caso a la Corte Suprema, litigábamos nosotros. No se hacen cargo de nada, es como si esos 4 años ellos no hubiesen estado gobernando la pandemia y tampoco lo ponen en consideración, y así es realmente difícil trabajar con alguien que niega todo y que aprovecha carroñeramente la situación de decir, bueno, hiciste todo esto mal, no haces aquello, no, que obviamente, seguramente el gobierno de Alberto Fernández, sus ministros, tienen errores, cosas para corregir, que hay cosas que no se han hecho bien, que se podrían hacer mejor, pero no es lo que ellos plantean de digamos, como que hay una situación, yo diría, de gravedad institucional, como la plantean, ¿no? Magnifican y generan un clima, todo esto, que lo hacen en consonancia muchas veces con estas redes de canales de televisión, todo esto, fake news, las cadenas de comunicación, de las redes sociales, y generan un clima muy adverso en el propio recinto, pero también lo generan en la calle, ¿no? Es una infunden en la gente una cuestión de pesimismo muy fuerte, que después es difícil revertir, ¿no? Y que después nosotros le decimos, bueno, queremos que la Argentina mejore, y no sé, si nosotros no tenemos acuerdos a largo plazo en algunos puntos, y no podemos mostrar una realidad de un oficialismo y oposición, más serio, más real, más profundo, se hace muy difícil gobernar este país. Yo creo que ha habido una iniciativa, una propuesta de Sergio Massa, también de Cristina Fernández.
De generar un diálogo después de las elecciones, sí.
Claro, generar un diálogo, pero yo creo que Bueno, ellos disienten en tanto y hay tan poco conocimiento de la realidad del interior del país, porque esta es una de las cosas que nos están pasando, ¿no? O sea, se ha centralizado tanto en el AMBA, ya no en la capital federal, ahora es el AMBA, estamos en la provincia de Buenos Aires, que el interior queda totalmente excluido de estas posiciones de líderes como Larreta o como Vidal o como el propio Macri, ¿no? Entonces, es muy difícil trabajar así, Belén, y bueno, yo aspiro que podamos, desde luego de la elección, retomar algún punto, sobre todo en lo que tiene que ver a la deuda externa, ¿no? A que haya alguna posibilidad de un trabajo conjunto, porque la salida no es fácil. Si Argentina no puede crecer, yo soy optimista en cuanto al crecimiento, estamos viendo resultados positivos. Yo creo que bueno, esta radio en Ushuaia pueden ustedes dar fe a raíz de la apertura del turismo, ¿no? Lo que ha significado el crecimiento, lo que esperamos en el caso de Río Grande con la prórroga del régimen industrial, que haya...
Ahora nos metemos en eso, Rosana. Dos temitas más de la sesión, sí, que me parecieron importados: ley de etiquetado y sobre todo la recuperación de la ganadería ovina abandonada y que a nosotros nos sirve mucho.
Bueno, sí, yo le quería un poquito hablar de eso, de la recuperación de la ganadería ovina. Había presentado un proyecto de ley que me acompañó la diputada Yutovic y otros diputados de la Patagonia, algunos también de otras provincias argentinas, y comenzamos a insistir mucho sustentando nuestro trabajo en un trabajo que había realizado la Mesa Ovina Nacional, y a partir de ahí, porque esta ley ya habíamos propiciado los diputados en el año 2001, luego se prorrogó en el 2011 y en el 2015, yo había intervenido en ese momento en esas prórrogas. Ahora, durante la pandemia, mantuvimos todos encuentros por Zoom con distintos productores de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén, y las fuimos trabajando, hicimos una propuesta. Como había muchísimas dificultades en diputados, ofrecimos que nuestra ley sea tratada en el Senado, la ofrecimos al senador Mayans. El Senado hizo algunas modificaciones, pero la envió con media sanción y pudimos nosotros tratarla en el recinto. Nos da la posibilidad de tener, de ampliar el plazo de 10 años más, y nos da la posibilidad también de recuperar el monto, un monto importante para 850 millones que año a año se van haciendo en el presupuesto nacional, que es apoyo económico que puede ser reintegrable o no reintegrable, subsidios a tasas de interés, y bueno, sabemos nosotros en Tierra del Fuego funciona y ha funcionado siempre muy bien, porque está el organismo de aplicación. Tenemos la posibilidad de presentar los planes de trabajo, proyectos de inversiones, siempre es a presentación de un plan de trabajo o un proyecto de inversión ante la unidad ejecutora.
No, un proceso productivo, otro más para generar en nuestra matriz productiva.
Pero le digo que es en nuestra provincia ha dado resultados también en las demás provincias. Hemos logrado detener la caída, que era muy importante. La Argentina venía cayendo en su producción ovina más o menos desde el año 70 hasta el año 2001, que esta ley en 20 años que ha tenido ha logrado, digamos, lo que nosotros buscábamos, que era mejorar las majadas, era incorporar nuevas tecnologías, evitar que la gente de rural, digamos, migre. Son muchos los puestos de trabajo que da.
Sí, pues aparte, Rebet, se marca dos puntos, ¿no? Este fondo que es para, bueno, recuperar y mejorar la parte de la ganadería, y por otro lado también el programa de mejoramiento para la calidad de la lana, que es otra de las cosas que también se vende.
Exactamente, el Prolana, que la, bueno, nosotros la gran dificultad que tenemos es que el cambio, digamos, del modelo productivo argentino, porque la zona digamos, de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, han cambiado su producción ovina, la han desplazado muchísimo por ejemplo, soja. Mm. Bueno, volver a que haya esos productores, en el caso, por eso se incluyeron también las llamas para la provincia de Jujuy, Salta, los lugares donde hay mucha llama. Y otras situaciones, los tejidos, ha cambiado la confección textil, ¿no? Los tejidos son de microfibras, de otra estructura que no es la lana. Entonces, volver a tener una producción y hacer que esos tejidos de lana sean nuevamente incorporados también en la industria nacional, por supuesto para la exportación. La mesa, hoy hay unos 14 millones de cabezas de ganado, de ovinos. Nosotros queremos llegar a un stock de unos 18 millones de cabezas, queremos seguir con la recuperación de los establecimientos que están vacíos o abandonados, seguir fomentando la producción y el consumo de carne ovina en el mercado interno, que es muy importante. La gente está muy asociada a nuestro consumo, al consumo de la carne vacuna y no de la ovina o de la porcina. Aumentar en 50% el costo del empleo directo. Hay alrededor en Argentina de 100.000 productores de distintas escalas. Y bueno, nosotros creemos que el balance de estos 20 años de aplicación del fondo han sido muy positivos y por eso propiciamos e insistimos tanto, como se había vencido en el mes de abril, recuperar rápidamente estos fondos para poder continuar en el trabajo que se venía realizando. Bueno, en la Patagonia nosotros trabajamos mucho con los productores nuestros, tenemos la realidad siempre presente de la dificultad de los perros silvestrados, y estas dificultades propias, ¿no? De cada región tiene su particularidad que, bueno, se tienen que ir abordando desde ahí también.
Hablando de región, nos metemos ahora en el subrégimen, si le parece. Bueno, se conoció el decreto 727, que tiene que ver con la prórroga del subrégimen de la ley 1940. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve?
Yo soy, yo he estado, Marcelo...
En todas peleó.
No, estaban todas antes y ahora, pero estaba viendo estos días, ¿no? Los comentarios, las opiniones en Tierra del Fuego, ¿no? Y yo creo que hay que llevar un poco de claridad porque se confunden muchas cosas, se dicen muchas cosas que son realmente incorrectas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista aduanero, desde el punto de vista fiscal. A mí me parece que el otorgamiento de los 15 años más la posibilidad de prorrogar otros 15 es algo que Tierra del Fuego no tenía y que es un logro que tenemos que ponerlo ahí como muy importante. No le quiero esquivar a ningún tema, Marcelo, porque usted me conoce, yo soy frontal y creo que hay que decir siempre la verdad para que los electores, y sobre todo en un tema que yo creo que es el tema en Tierra del Fuego junto con la defensa de la causa Malvinas.
Sí.
Hay mucha discusión con este tema de los autos. Yo creo que era una decisión que se veía venir porque hubo muchísimo tiempo donde estudios jurídicos, sobre todo de Ushuaia, denunciaban ante el Ministerio de Industria, Lealtad Comercial, Defensa del Consumidor, los sobreprecios que había y las diferencias con las que ingresaban los autos importados y con las que se vendían a los usuarios. Entonces, si vos estás denunciando 20 años que hay una estafa en el régimen, ¿cómo vas a pretender que la nación te sostenga eso? O sea, si vos estás 20 años haciendo presentaciones, y las presentaciones... Yo tenía una reunión con el ministro Culfas al principio de la gestión, cuando nosotros queríamos recuperar las netbooks y las notebooks, que de hecho se están haciendo en Ushuaia, se están fabricando, donde nosotros pues teníamos un porcentaje, lo discutimos con el ministro, obtuvimos, no lo que queríamos, pero obtuvimos algo importante, que era volver a producir en un 20% todas las licitaciones que haga el Estado Nacional. Nosotros pretendíamos el 40. Bueno, tuvimos el 20 y era un combo de todas maneras para nosotros. ¿Sabes lo que tenía arriba del escritorio del ministro? Todas estas presentaciones de años y años de quejas de los usuarios y de quienes compraban autos importados. ¿Y qué quieren ahora? ¿Que el ministro sostenga algo que todo el mundo iba a decir que estaba mal?
Sí.
Es muy difícil así, Marcelo.
Sí, se complica.
Se complica, porque si uno está diciendo acá hay una estafa, acá no se vende con los precios que tiene que haber, acá pasa esto, acá denuncio al concesionario, acá denuncio, tapo los escritorios de los organismos nacionales. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir la nación? ¿Hacer oídos sordos a eso? O sea, nosotros mismos, digo nosotros, yo no fui nunca a hacer ese tipo de denuncia, pero los que hicieron las denuncias nos llevaron a esta situación. Eso por un lado. Por otro lado, la industria textil, que no es la primera vez que se nos da esta situación con la industria textil, con la administración que haya sido, hemos tenido siempre estas dificultades. Siempre es la misma dificultad. Hemos tenido las mismas peleas y hemos tenido la misma presión de la industria textil del continente. En algún momento era de los textiles lujaneros o de otras zonas de la provincia de Buenos Aires, de San Martín. Hoy tenemos la presión de los textiles que están en Chaco, Formosa, Salta, Catamarca,
Sí, prácticamente
Tucumán.
en todo el continente.
Exactamente. Yo soy una defensora de la industria textil. Desde el día que se firmó el decreto, a mí me comunicaron compañeros míos que están trabajando en distintas áreas donde la experiencia iba pasando, está esta situación. Hablé con el presidente Alberto Fernández, hablé con Mansur, con el ministro Culfas. Hasta el día domingo he estado discutiendo y viendo. Yo creo que hay que hacer urgente una mesa de trabajo, lo vengo planteando, urgente una mesa de trabajo con los 11, con las 11 industrias, una de Ushuaia y las 10 de Río Grande, sentadas en una mesa de trabajo. Ver qué proceso productivo es el que se está llevando bien, cuáles pueden continuar, cuáles no deberían continuar, porque sí afectamos realmente a
Hubo
esos
algunos que
industrias.
no, esto no es nuevo, que no cumplieron, pero no porque uno, dos o tres no cumplieron con el proceso productivo dentro y lo que corresponde con referencia al subrégimen, no tienen que pagar todos.
Exactamente, menos cuando tenemos 950 trabajadores directos, donde hemos
Claro.
tenido, tenemos posibilidad de tener más trabajadores, donde tenemos la posibilidad, Marcelo, también de tener alta tecnología y donde le va a afectar a la Argentina en definitiva, porque nunca los que están en el continente van a poder hacer rápidamente la alta calidad que se hace en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego se provee a Nike, a Adidas, a las sábanas, o sea, se provee un montón de productos que son realmente que no, que solamente o no se van a hacer en el continente y que van a ingresar importados. Bueno, esto es lo que hay que hacer, entender a la nación. Para esto necesitamos el apoyo de todos los sectores. Yo estoy segura que esa mesa se va a dar, que ese trabajo se va a poder hacer. Veo en el sector textil, digamos, por parte de los industriales, una vocación de quererse sentar en el ministerio. No veo una negación de decir, vamos a litigar, mañana mismo vamos a salir a litigar, que es otra posibilidad que tendrían, ¿no? Yo creo que ellos están a la expectativa de tener esa mesa de trabajo, ese involucramiento por parte y también yo digo algo, a mí me parece que, y lo digo con muchísimo respeto porque es un tema que yo ya le digo, yo creo que la ley tiene que ser tiene que ser una política de Estado y todos los sectores políticos de Tierra del Fuego lo tienen que defender y tienen la obligación de conocerlo. A mí me parece que el Ministerio de Industria de nuestra provincia tiene que tener una voz más fuerte, tiene que estar más tiempo, si se quiere, en el Ministerio de Industria de la Nación que en la provincia. Tiene que tener más diálogo, tiene que tener más presencia, tiene que estar tener personal más capacitado. Con muchísimo respeto, no quiero ponerme en esto en una cuestión de oposición. Digo, si nosotros tenemos un Ministerio de Industria fuerte, la defensa de nuestro régimen industrial va a ser distinto. Hay gente que tiene un saber hacer muy importante en Tierra del Fuego, desde los primeros que trabajaron la ley, no sé, Viaña,
Sí.
Garófalo, bueno, ya fallecidos, Ricardo Martín, los Trejo.
Sí, sí, conocidos, los que conocen de verdad la ley, ¿no? Yo siempre dije, Emiliano Viani es el padre de la ley, y Garofalo y todos esos son los, Ricardo Martín, los hijitos.
El ministro de Industria de la provincia de Tierra del Fuego, ministra, hubiera citado a todos esos actores, no sé, Dileo, Ramiro Caballero, hay un montón de gente, no vamos a decir que son cientos, pero 10 personas que tienen perfectamente, sí, sí. Esto hay. ¿Por qué el ministerio no las convoca y dice qué se les ocurre para esto? Por favor, acompáñenme. No sé, a mí me parece que no hay esta convocatoria a todas las fuerzas. Y eso después trae una dificultad.
Y Rosario, ¿qué opina de la composición del comité? Por un lado, el comité que va a llevar adelante el manejo del fondo fiduciario, y por otro lado está el consejo asesor. Bueno, la provincia está en el consejo asesor, y no en el comité que va a tratar todos los procesos productivos en la distribución del fondo fiduciario. ¿Cómo ve eso, que no tengamos participación ahí? Que es algo que dijo el gobernador que iba a reclamar a través de una nota junto con el tema textil.
A mí me parece que primero nos va a raíz de una nota. La nota la tiene que hacer, pero tiene que el gobernador pasillar desde el presidente para abajo a todos. Ir, explicar. Porque con nota está perfecto. Lo escrito, siempre yo digo, lo escrito es
que
un
queda.
Pero tenés que ir. ¿Qué veo yo? Que si el aporte es absolutamente un impuesto o una cuestión nacional, como es en este caso la detracción del IVA, y obviamente que la nación va a querer conservar esa facultad. Sí. Y hay otra cosa que nosotros tenemos que hacer, como si se quiere una autocrítica, Marcelo. Nosotros lo que vemos en Tierra del Fuego, lo que yo veo también, y lo digo sin ningún dejo de resentimiento, es aumentos siderales de salarios a la clase política. O sea, es una catástrofe lo que nos está pasando. Si usted compara una provincia, no sé, San Luis con Tierra del Fuego, compara provincias argentinas, ¿y usted cree que la nación no ve esos números, no ve la distribución que hoy se está haciendo en nuestro presupuesto, no ve el déficit presupuestario que tiene el presupuesto que se va a tratar en la legislatura? Entonces, obviamente que ante las críticas de todas las provincias argentinas que no ven que Tierra del Fuego, bueno, yo mal o bien puedo decir que en nuestra gestión de gobierno y en otras gestiones peronistas se ha tratado de reencauzar la realidad en la que vivimos dentro de un país, que no es una administración que uno tenga que dilapidar recursos que le llegan a quienes están en el sector público, pero que no le llegan a los que están en el sector privado. Y yo creo que el gobierno nacional, conociendo un poco de esto, porque los números los ven todos, el pedido de ayuda de diversos gobernadores es una constante en Tierra del Fuego, ¿no? Ir a pedir para pagar salarios, ayudas y ayudas y ayudas. Y bueno, ¿qué dicen? Bueno, en vez de que no me pongan estos fondos que son para hacer infraestructura, me los pasen al pago de salarios y los administro yo. Eso es lo que piensa el Estado Nacional. En esta administración y en las que vendrán, porque salvo que nosotros, como clase política, como ciudadanos de Tierra del Fuego, logremos rebatir esto y nos pongamos efectivamente en situación de decir, bueno, va a haber una distribución igualitaria y más equitativa para todos y no para unos pocos, bueno, las cosas van a cambiar. Creo que la nación va a decir, bueno, mis recursos los administro yo.
Está bien. Rosana, por último, se acercan ya las elecciones. ¿Cómo ve ese camino a las elecciones relacionado ya con la provincia, bueno, y también la miradita nacional?
Bueno, yo en Tierra del Fuego creo que se viene haciendo un trabajo importante. Lo veo al intendente Walter Woto trabajando muchísimo con nuestra candidata, con Carolina Yutroy. Veo que se comenzó a hacer un trabajo importante en Río Grande, que se deberá profundizar en estos días que nos quedan, con explicar quizás estas cosas, con explicar lo que se ha logrado en cuanto al régimen industrial, con lo que se ha logrado, por ejemplo, en todas las zonas rurales con la ley Olina. Hay mucho para explicar y para contarle a la sociedad y para tratar de revertir y tener una mejor posición como la que nosotros queremos tener, ¿no? Yo la he visto a Carolina Jutrovic trabajar todo este tiempo, estos 2 años, ¿no? Ha sido reemplazante de Martín Pérez, es decir, que es una candidata que ya la ha votado, por lo menos el electorado del Frente de Todos ya la ha votado, porque la votó en la lista cuando Martín Pérez, claro, ganó a Laura Colazo, es decir, que es una candidata que en algún punto tiene un anclaje que ya lo tuvo en la elección anterior, que es un trabajo que a mí me gusta, ella en el recinto participa muchísimo, no sé si lo he contado en su programa, a mí me tocó en plena pandemia llamarla por teléfono y estando ella internada por COVID, participó de la sesión. Yo creo que no es una cosa... Creo que tener...
Sí, hay que tenerlo en cuenta.
Tener estar internado y no sé si alguien quiere participar de una sesión, trabajar y aportar estando con oxígeno. Le quiero decir, yo creo que hay cosas para reconocer. Es mujer. Bueno, no puede gustar más, menos, pero es nuestra candidata y tenemos que acompañar. Y creo que hay un trabajo para hacer puerta a puerta, de charlar. Yo creo mucho, lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo. A mí me parece que lleva mucho tiempo, pero charlar así, mano a mano con los vecinos, y bueno, y después se le achacan, hay situaciones que Carolina no las puede resolver, pero creo que el gobierno provincial que está en el acuerdo con los intendentes debería tratar de buscar de resolverlas, que haya un mejor acceso a la salud en el hospital de Río Grande. Es un reclamo dolorosísimo, todo lo que nosotros habíamos avanzado se ha vuelto para atrás. Hoy conseguir un turno de lo que sea es imposible, un mejor acceso a la obra social. Vi que el gobernador de toda esta ley hoy que había sacado la legislatura para que los fondos le lleguen a la obra social, bueno, yo no sé, la obra social también la habíamos encarrilado de una manera que no se daba esta situación que se da hoy, que había cosas para seguir corrigiendo, había. Bueno, todas estas cuestiones, la falta de ayuda en por ejemplo, en el gas envasado, se dejó de llevar adelante el programa llegó el gas. Se hicieron todas las conexiones en los barrios y se quitó el programa. Que mire, nosotros invertíamos 157 mil pesos anualmente por cada familia en el subsidio de garrafa o de gas en granel. Con 100 mil pesos dábamos 5 bocas para la conexión al gas. Bueno, estas demandas que persisten a la gente, se las plantea hasta nuestra candidata. Y yo creo que el gobierno debería intentar hacer algo, al menos en este tiempo que nos queda, para mejorar nuestra posición, si es que la queremos mejorar. Yo quiero mejorarla, quiero que nos vaya mejor, quiero que podamos tener nuestra representante de todos empoderada en una buena elección. Y bien, lo mismo aspiro en el resto de Argentina. Ahora, si usted me dice que cómo nos va a ir en el resto de Argentina, tengo perspectiva de que en algunas provincias vamos a mejorar, vamos a mejorar. No digo las que ya se ganó, seguramente se va a ganar por más. Pero aspiro que en Provincia de Buenos Aires, en La Pampa, tengamos también mejores resultados. Sé que no es fácil porque el momento no ha sido más, la pandemia ha sido devastadora, pero quizás nuestra provincia no se vio tan así, porque tiene un fuerte ataque en el sector público y entonces hubo un sostenimiento importante. Pero en el resto del país, donde quizás el sector público, en las provincias donde el sector público no tiene tanta incidencia y donde es la industria, el comercio, los servicios, los que llevan adelante una economía provincial, los efectos de la pandemia son los devastadores. Los efectos también en nuestra propia gente, la gente que ha perdido un familiar, que deben ser, tenemos muchísimos fallecidos. qué ganas puede tener de acompañar, por más que nosotros, digo, la política en general, Alberto Fernández ha tenido todas las camas, todos los respiradores, no haya faltado el tiempo médico, yo digo vacunación. El que perdió un ser querido no tiene consuelo, Marcelo.
No, no, seguro.
Que la gente no lo visualiza y eso nos va, nos incide en el resultado electoral.
Es un momento complicado, ¿no? Para una...
Es complicado. Mira, a mí me pasó en la ciudad de Río Grande una señora que yo fui a la casa, que la conozco hace muchísimos años, que falleció su esposo. Alquiló la parte de adelante de la casa donde ella vivió toda la vida con su marido. Se fue a vivir en el lugar del pobrecito. Ustedes se imaginan, me dicen que iba para la factura adecuada, con sus hijos. La parte que alquiló 15 mil pesos para poder seguir pagando a la universidad a uno de los hijos. Tiene la ayuda de las hermanas, de las monjas. Y no tiene cero ayuda del Estado. Entonces, el Estado provincial o nacional. Esa persona que quiere votar y esa persona está necesitando su vuelo.
Es una situación complicada. Rosana, se me vienen las noticias de Buenos Aires, hemos hablado un montón, pero bueno, quería charlar sobre básicamente la sesión, los
no,
temas...
No, todo lo de alimentación saludable, que es importante, pero otra vez lo hablamos.
Perfecto, sí, que tuvo repercusión mundial, lo que sucedió, sí, en Argentina. Sí, interesante, sí. Y lo charlamos otro día, porque bueno, quería charlar un poquito de todo y sobre todo tener la opinión, como le decía, de la sesión nacional, pero también de el tema del subrégimen, que bueno, es algo que por suerte ha salido. Rosana, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Le mando un saludo.
Un saludo y buenos días a todos los oyentes.